es lo que más daña a México. Nada daña más que la deshonestidad de los gobernantes. Decía un escritor, León Tolstoy, decía: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Esos son los gobernantes de México, y se va a acabar con esa banda de malhechores. Se va a terminar con el saqueo del erario. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno como se barren las escaleras de arriba para abajo. Se va a moralizar el país, va a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora da pena, da tristeza, vergüenza que lo que saben de nosotros en el extranjero tiene que ver nada más con la violencia y con la corrupción. Ya no va a ser así nuestro país. Vamos a terminar con la corrupción, y al mismo tiempo, como ya no se va a permitir que los políticos corruptos se roben el presupuesto, vamos a contar con dinero suficiente. Va a haber inversión pública para impulsar el desarrollo, crear empleos y garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Muchos se pueden preguntar: ¿de dónde va a salir el dinero para impulsar el desarrollo? No hace falta aumentar impuestos ni endeudar al país. Es cosa de acabar con la corrupción. Según el Banco Mundial, los políticos corruptos y los traficantes de influencia de México se roban el 20% del presupuesto nacional. Este año el presupuesto son 5 billones, 300 mil millones. El 20% es más de 1 billón de pesos lo que se roban cada año los políticos corruptos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a acabar con esa corrupción, y ese dinero es el que se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Miren lo que han hecho estos corruptos con la llamada política económica neoliberal. Han obligado a muchos mexicanos a emigrar aquí a Reynosa y a todas las ciudades fronterizas en los últimos 30 años. Llegaron muchos mexicanos a buscarse la vida de estados del sureste, muchos veracruzanos. Imagínense, Veracruz, que es más que un estado, es como una república que tiene de todo: buenas tierras, tiene agua, casi 800 kilómetros de litorales, petróleo, gas, y un pueblo bueno y trabajador. Pero por los malos gobiernos, la gente no puede buscarse la vida en sus comunidades de origen, y se han tenido que venir acá a las ciudades fronterizas o cruzar la frontera. ya no va a ser así. Se va a acabar con la corrupción. México se va a convertir en una potencia económica porque tenemos muchas riquezas naturales. Aunque han saqueado a México por siglos, todavía tenemos muchas riquezas y tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador para sacar adelante a nuestro país, a México. Ese es mi sueño que quiero convertir en realidad. Vamos a empezar a desarrollar al país del sur al norte, desde Quintana Roo. Hoy en la mañana lo explicaba en el Volarel. Vamos a impulsar el turismo en toda la región maya del sureste. Vamos a que los que llegan a Cancún, a la Riviera Maya, se introduzcan a Yucatán, a Campeche, a Tabasco, a Chiapas. Vamos a construir infraestructura, carretera, y vamos a poner a funcionar un tren rápido, un tren bala, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para que se conozca la riqueza cultural de México. Vamos también en el sur y en el sureste del país a sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables para dar trabajo en ejidos, en pequeñas propiedades, a 400,000 mexicanos. Va a haber trabajo bien pagado, jornales bien pagados a los campesinos de México. Ya no vamos a comprar lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Por eso se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor. No como ahora, que le pagan 3 pesos el kilo de maíz al productor y se está comprando maíz de Estados Unidos, 14 millones de toneladas de maíz. ¡No! Vamos a pagarle bien al productor. Se va a fijar un precio de garantía del doble. ¿Para qué? Para que seamos autosuficientes y no tengamos que comprar el maíz. Es una contradicción, es una paradoja. El maíz es originario de México y ahora resulta que México es el país del mundo que más compra maíz al extranjero. Eso ya no puede seguir sucediendo en el país. Vamos a producir maíz, frijol y arroz y carne de res y leche, todos los alimentos, y vamos también a producir las gasolinas en México. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías que se tienen, que les han dejado que se conviertan en chatarra, para que siga el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Siempre se habla de los huachicoleros, de abajo los que ordeñan los ductos, pero no se habla de los huachicoleros de arriba, los que se dedican a hacer negocio con la compra de la gasolina en el extranjero. Estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolinas. Nada más se producen 200,000. Se compran 600,000 barriles porque desde hace 40 años, por el negocio de estos corruptos, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Vamos a construir 2 grandes refinerías. Porque vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero y vamos a bajar el precio de los combustibles. Pero también decimos que toda esta política de desarrollo, todo este plan, repito, que va a iniciar desde el sur hacia el norte, va a ser como cortinas a lo largo y a lo ancho del territorio, cortinas para ir reteniendo a los mexicanos en sus comunidades, que tengan trabajo y que no tengan necesidad de emigrar. Y la última cortina, para que no tengan que irse a buscarse la vida del otro lado, para que no se tengan que padecer de ninguna amenaza, que nadie nos diga de que van a construir muros o que van a perseguir a los migrantes que se van a buscarse la vida honradamente a Estados Unidos. Ya no va a haber esas amenazas, porque aquí, en toda la frontera, a lo largo de 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, vamos a establecer una zona libre, una zona franca, para impulsar el desarrollo de las ciudades fronterizas de México. Pero se los voy a explicar. Tiene esto que les estoy planteando un antecedente histórico. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso es importante la historia. Cuando nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, cuando ese gran zarpazo, un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, decidió de que iba a crear una zona libre. Les estoy hablando de mediados del siglo XIX. Y por ese gobernador tuvieron otros gobiernos que continuar con esa política de dar un trato especial a las ciudades fronterizas de México. Todo ese apoyo que se daba, sobre todo en materia fiscal, se terminó cuando Carlos Salinas de Gortat, este innombrable personaje. Ahora vamos a establecer de nuevo la zona franca, zona libre. ¿En qué va a consistir? Va a bajar aquí en Reynosa y en todas las ciudades fronterizas, va a bajar el IVA al 8%. Desde el 1 de enero del año próximo, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Se va a homologar, se va a igualar el precio de combustibles, gasolinas, gas, electricidad. Lo mismo que cuesta del otro lado de la frontera va a costar de este lado. Y como va a aumentar la oportunidad para inversionistas que van a pagar menos impuestos, vamos también a establecer desde el día 1 de enero del año próximo el que en esta frontera va a aumentar al doble el salario mínimo de los trabajadores. Eso es lo que va a fortalecer nuestra economía. Y aquí también aprovecho hacer un paréntesis y exponer, como lo he venido haciendo desde ayer en Piedras Negras, hoy en la mañana en Nuevo Laredo, expresar nuestro rechazo a la decisión que tomó el presidente Donald Trump de enviar soldados a la frontera. Ayer leí con detenimiento el memorándum que se dio a conocer sobre este tema. Y se argumenta de que hay mucho riesgo para ellos en la frontera sur, es decir, en la frontera con nuestro país. Eso no tiene razón de ser. No es cierto que las ciudades fronterizas de Estados Unidos estén en riesgo, porque hay datos que demuestran que del lado estadounidense es menos la violencia que la que había anteriormente. Hoy decía yo que Laredo y seguramente McAllen tienen menos violencia que Washington. Las ciudades fronterizas de Estados Unidos han logrado reducir su incidencia delictiva. Hay menos crímenes, menos homicidios. Problema, desgraciadamente, lo tenemos nosotros de este lado. Ellos no. También ha bajado el flujo migratorio. Menos mexicanos están cruzando la frontera. Y por lo mismo hay menos deportaciones ahora que las que había cuando el gobierno de Obama. Entonces, ¿por qué es esa estridencia de resolver enviar soldados a la frontera? Es un asunto por entero político, propagandístico, para que de esa manera el actual presidente Donald Trump pueda reelegirse. Es un asunto político, propagandístico, y no queremos que se utilice al pueblo de México como excusa. He venido diciendo y repito aquí en Reynosa: nuestro país, nuestro pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Les va a parecer a lo mejor extraño, raro, pero hoy se pronunció sobre este asunto el presidente Peña, y ¿qué creen? Apoyo lo que dijo el presidente de México. Apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional. La patria es primero. Ya se van a enterar en el transcurso de la tarde, de la noche, de estos pronunciamientos. Pero en momentos de amenazas a nuestro país tenemos que estar unidos. Miren, cuando nos quitaron más de la mitad del territorio, los conservadores de México regatearon el apoyo al gobierno, y eso facilitó las cosas para que nos invadieran. Se llamaban los folcos conservadores, que aún con la amenaza de invasión, en vez de buscar la unidad, fraccionaron al movimiento nacional que tenía que defender a la patria en esos momentos. Nosotros no somos polcos, no somos conservadores. Nosotros queremos a México, queremos a nuestro país, y ningún gobierno extranjero va a vulnerar nuestra soberanía nacional. Ya cierro el paréntesis, porque se presentó ese tema al mediodía. y tenía que pronunciar. Continúo diciéndoles de que vamos a lograr la transformación del país. Falta poco, menos de 3 meses, y vamos a cumplir todos los compromisos. Aprovecho para decirle a los maestros de Reynosa, de Tamaulipas, que al triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y les informo que ya se van a terminar las privatizaciones. Eso no ha servido. Lo digo para que los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores electricistas, los trabajadores petroleros, sepan de que va a cambiar la política económica. Ya no van a haber privatizaciones, no se va a privatizar el agua. Vamos a revisar todos los contratos que entregaron en las zonas petroleras. No queremos contratos leoninos, no queremos contratos manchados de corrupción como los de Odebrecht. Vamos a revisar las llamadas reformas estructurales. No se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Al contrario, atención médica, medicamentos gratuitos. Les informo también que va a aumentar desde diciembre de este año, porque vamos a tomar posesión el día 1 de diciembre. Y llegando, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Y va a ser universal, porque ahora lo que les dan solo lo reciben los que no tienen pensión. El que tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, ya no le dan nada. No va a ser así. Vamos a aumentar la pensión al doble y va a ser universal. Va a ser para todos los adultos mayores. Van a recibir también una pensión las personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres van a tener una pensión mensual. Y vamos a atender de manera especial a los jóvenes. Nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes. Los problemas que tenemos ahora de inseguridad, de violencia, se han originado porque no ha habido crecimiento en la economía nacional desde hace 30 años. Se puede probar que México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Vamos por eso a rescatar al campo. Vamos a crear empleos. Y vamos a atender a los jóvenes. Todos los jóvenes que ahora son considerados ninis, porque ni estudian ni trabajan. No es culpa de ellos, no tienen oportunidades. Así nada más se les etiqueta como ninis. Hay 2.600.000 jóvenes que no tienen oportunidad de estudio ni de trabajo. Esos 2.600.000 jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos van a poder estudiar, porque van a haber becas para los estudiantes de preparatoria y van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que ingresen a las universidades públicas. Ya no va a haber rechazados con la excusa de que no pasan el examen de admisión. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando becados que tenerlos en la calle. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. ¿Qué es lo que han venido haciendo estos corruptos? Están rechazando a los jóvenes con el pretexto, la mentira de que no pasan el examen de admisión, porque lo que quieren es que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Han venido poniendo al mercado la educación como si fuese una mercancía. ¿Cómo va a estudiar un joven que tiene que pagar una colegiatura de 2,000, de 3,000 pesos mensuales? ¿De dónde lo van a sacar? Las familias humildes. Eso no. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y va a haber trabajo para los jóvenes. Se va a ir casa por casa, apuntando, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo. ¿En qué se les va a ocupar? Van a estar como aprendices en las empresas, en los comercios. Van a estar capacitándose para el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos mensuales mientras se capacitan. Todos los jóvenes, se los puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Van a ver cómo, si hay desarrollo, si hay empleo, si hay atención a los jóvenes, si hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, ya está demostrado, eso no sirve. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Va a cambiar la política en nuestro país. Para serenar a México, vamos a conseguir la paz. Yo estaba hasta ronco cuando empecé y hasta se me está quitando la ronquera. Termino pidiéndoles a todos que ayuden a correr la voz, a despertar a los que todavía están indecisos, y que ayuden a orientar a la gente para que no entregue su voto por migajas, porque ese es el truco que tienen bien ensayado estos corruptos. Empobrecen al pueblo y cuando hay elecciones empiezan a repartidera, empiezan a comprar los votos, 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos por voto, empiezan a entregar despensas, frijol con gorgojo. Láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos. En algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son. Sinvergüenzas, corruptos. Hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. El pueblo ya no está para migajas, el pueblo lo que necesita, exige, tiene derecho es a que haya justicia. Y háganle la cuenta a la gente. Miren, son 5 billones, 300 mil millones el presupuesto. Somos 27 millones de familias. Si ese dinero se repartiera, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Y no vienen a las colonias de Reynosa, a ningún pueblo, a entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Nada más migajas, dádivas. Y eso cuando necesitan los votos. Hay que mandarlos por un tubo a estos corruptos. Y defender el voto, que todos estemos pendientes que el día primero de junio, muy temprano a votar y quedarse cerca de la casilla hasta tener, como a esta hora, el acta en la mano. Y ese domingo primero de junio va a ser un día histórico, va a empezar a correr la noticia a esta hora en todo México, en el mundo. Ganó el Movimiento de Regeneración Nacional. Triunfó la coalición Juntos Haremos Historia. Todo un acontecimiento histórico. No va a ser cualquier elección. No olviden, han habido nada más tres transformaciones en la historia de México. La independencia que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. El Movimiento de Reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García, un indígena zapoteco, con mucho orgullo. La tercera transformación fue el Movimiento Revolucionario de 1910, encabezado por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, secundado por Villa, por Zapata, por el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido: independencia, reforma, revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso, a cuidar los votos, todos a cuidar las casillas. Aquí hay ya representantes generales y representantes de casilla. A ver, que se pongan de pie. Les voy a tomar la protesta. ¿De acuerdo? Protestan defender el voto, evitar el fraude electoral y hacer valer la democracia. Si así lo hacen, que el pueblo de Tamaulipas y de México se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas gracias. Todo el que quiera ayudar, están abiertas las puertas. Eso es otra cosa que quiero decirles. No nos debemos de pelear entre nosotros. Hay que convocar a todo el pueblo. No importa que en la elección pasada hayan votado por el PRI, por el PAN, por otros partidos. Ya eso pasó. O pasado, pasado. Ahora vamos a voltear a ver hacia adelante. Vamos a ver al futuro, al porvenir. Porque esto tiene que ver con nosotros y con las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Es lo que le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Por eso, vamos a unirnos todos, de todos los partidos. Son bienvenidos mujeres y hombres de buena voluntad. Aquí participan de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones. Hay millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones y libres pensadores. Todos juntos. No vamos a pelearnos entre nosotros. Tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo para lograr la transformación de nuestro país. Todos juntos. Ahora nos necesita México. Necesita que participemos con responsabilidad y en unidad para que le demos una nueva vida a nuestra nación, a nuestro querido país, y que entreguemos buenas cuentas a las nuevas generaciones. Todos juntos. Y reafirmo el compromiso. Yo no voy a fallarles. No voy yo a traicionar la confianza del pueblo. Voy a regresar
Reynosa como presidente electo. Porque el JR me entregó un papelito que quería que yo leyera aquí, de que Reynosa tiene alrededor de 2,000 millones de pesos de presupuesto y tiene ya más de 600,000 habitantes. Y tiene más presupuesto, dice JR, Nuevo Laredo, que tiene menos población, y tiene mucho más presupuesto. Aquí está, Reynosa, 646,000 habitantes. Su presupuesto, 1.908 millones, no llega a 2.000 millones. Nuevo Laredo, 399,000 habitantes. 400,000 habitantes, pero tiene de presupuesto Nuevo Laredo 2,863 millones. Y la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México tiene 543,000 habitantes y tiene un presupuesto de 4,094 millones. Entonces, sí, el JR está pendiente, ¿verdad? Lo vamos a ayudar. Ya cumplí.
¿Qué sabe? JR.
Les encargo mucho a nuestro candidato a senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que está aquí con nosotros. A la maestra Guadalupe Covarrubias, también candidata al Senado por Tamaulipas. A Olga Juliana Elizondo, candidata a diputada federal. Armando Sertuche, candidato a diputado federal. Armando estuvo con nosotros como candidato en el 2006 y ahora de nuevo, ya llevamos tiempo, pero la tercera es la vencida. Está aquí el presidente del partido Encuentro Social, que ha ayudado mucho en esta lucha, que me ha respaldado, Hugo Eric Flores, que está aquí con nosotros. Arsenio Ortega, del PT. El maestro Enrique Torres, presidente de Morena. Renato Molina, el diputado federal, que es el comisionado en Tamaulipas, de Morena. Ya presenté a JR de nuevo. Alguien que nos está ayudando mucho, vino aquí de refuerzo, vino como embajador emergente, el cuarto A, Ricardo Monreal, está aquí con nosotros. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias de todo corazón. Amor con amor se paga. Muchas gracias.